puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar as nubes, no se puede comprar as flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy lo vamos a dedicar a Ernesto Cardenal, poeta, sacerdote y revolucionario nicaragüense, que falleció el pasado 1 de marzo. Desde CEDSALA, que nació al abrigo de la Revolución Sandinista, queremos recordarle y agradecer su papel tan importante en esa revolución.
Nicaragua, Nicaragua. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Viriangen, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre!
Los poemas de Ernesto Cardenal, además de colocarlo entre los mejores de Nicaragua, fueron inspiración para diversos cantantes que musicalizaron sus poemas o compusieron nuevas letras usando fragmentos de su obra. A lo largo del programa iremos poniendo algunos fragmentos de estos poemas musicalizados. Las campesinas de Cuá lo compuso después de conocer el testimonio de estas mujeres que se negaron a revelar las operaciones de los guerrilleros sandinistas a pesar de las torturas. Carlos Mejía Godoy compuso Las mujeres de Cuá.
Voy a hablarles, compañeros, de las mujeres del Cuá, que bajaron de los cerros por orden del general, de la María Venancia y de la banda Aguilar, dos hijas de la montaña que no quisieron hablar.
Nos van a acompañar en el programa Joan Sifre, miembro de CEDSALA, que estuvo trabajando de voluntario en Nicaragua en los años 82-84. Y también Ampar Domingo, que también es de CEDSALA y que participó activamente en las brigadas de solidaridad en ese país. Comenzamos por Joan. Hola, Joan, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a recordar a este gran hombre, que era Ernesto Cardenal. Yo creo que tú le conociste, precisamente estuviste ahí en unos años muy fuertes, ¿no?, de la Revolución. ¿Qué nos puedes decir de su figura?
Ernesto Cardenal era un religioso que vivía como un místico en una comunidad de 1000 personas en una isla en Solentiname, que está en el lago Mayor, en el lago de Nicaragua, en Cocibolca. fue una persona muy activa. Primero inició su andadura espiritual y mística, se hizo sacerdote, fue discípulo de Thomas Merton, creó la comunidad, y en la comunidad una de las cosas importantes que hizo, que fueron muchas, fue la de recoger lo que los campesinos decían en sus comentarios bíblicos sobre el Evangelio. Y de ahí surgió el Evangelio de Solentiname, que después se recogió en libros. Ernesto Cardenal era un gran poeta, como literato notables que ha dado América Latina. Se involucró mucho en la Revolución y en contra del Somocismo. Llegó a ser ministro de Cultura en un gabinete que había tres sacerdotes, cosa curiosa e inédita no solo en Nicaragua, sino en muchas partes. Todo el mundo recuerda en aquella visita de Juan Pablo II a Managua cómo le censuró, le pidió que dejara, fue estar involucrado con el régimen sandinista. Fue un momento muy complicado desde el punto de vista personal, pero al mismo tiempo también para muchos cristianos comprometidos en las comunidades de base de Nicaragua, pues fue también un jarro de agua fría el asistir a aquella escena. Compartió, como digo, su ser ministro de Cultura con otros dos sacerdotes, Miguel de Escoto, que era el canciller, ministro de Asuntos Exteriores, diríamos nosotros, un sacerdote de Merignol, que después estuvo haciendo lo que llamó la insurrección evangélica en contra de la actuación que estaba teniendo el gobierno de Reagan y la agresión de los Estados Unidos sobre Nicaragua, sobre el minado de los puertos, en fin, toda una serie de cuestiones, como un movimiento también popular de generar dinámicas de solidaridad y de denuncia en contra de esta política intervencionista y agresiva de Estados Unidos en el patio trasero que siempre ha sido Nicaragua. El hermano de Ernesto, Fernando Cardenal, fue del Grupo de los Doce, dirigió la Cruzada Nacional de Alfabetización y después ministro de Educación. Una aportación a aquella revolución sandinista tan diferente a otros procesos. Uno de los libros quizá más notables que le dieron una cierta proyección a Ernesto Cardenal fue el libro En Cuba, en donde relata con la perspectiva de un religioso y sacerdote la visita a Cuba, con la cual compartía toda su ansia de libertad que tenía respecto de su país, también en una proyección continental latinoamericana. Es un libro que en aquellos años para muchos militantes y gente comprometida en la lucha antifranquista y en contra de la dictadura aquí en nuestro país también representó un hito importante y un texto para reflexionar y para hacer nuestro. Ernesto Cardenal publicó mucho, el último gran libro fue el Cántico Cósmico, en donde recogiendo una visión del universo teyareana y evolucionista escribe una poesía magnífica sobre el universo y sobre la presencia humana en el universo.
Estaba yo aquí leyendo que no soy grande como escritor, pero es grande la causa que inspira mi poesía, la causa de los pobres y la liberación.
No solo era un excelente poeta, sino que era fundamentalmente un místico de la teología de la liberación. No solo un teólogo de la liberación, sino un místico, una persona que vivía con plena coherencia y animaba a la generación de comunidades en esa perspectiva liberadora, de tal manera que más allá de la obra literaria y del significado de esta personalidad tan importante, está evidentemente su concepción militante.
Otra cosa que también es muy famosa, en el cristianismo y marxismo no hay diferencia, son dos formas que engloban la misma manera en la que deben vivir los seres humanos.
Claro, eso se entiende dentro de la cultura popular revolucionaria de un proceso como fue el proceso de liberación de Nicaragua, que involucraba a muchos movimientos y asociaciones que luchaban por la libertad del pueblo. Una dictadura que duraba pues muchas generaciones, porque hubo primero Anastasio Somoza, que fue el creador de la Guardia Nacional, a imitación del gobierno de Estados Unidos, que liquidó a Sandino. Después hubo otro Anastasio Somoza de baile, y todavía había uno en tiempos de mi estancia allí, el Anastasio Somoza Portocarrero, nieto del primer dictador. Una saga de dictadura extremadamente larga y un pueblo sumamente oprimido y explotado.
Joan, te agradecemos muchísimo tu participación, porque realmente hablas desde la experiencia de tu estancia en Nicaragua en esos momentos de la revolución. Seguiremos hablando en otro momento también, porque creo que Ernesto Cardenal se merece mucho más que solamente un programa.
Gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Joan Cifre, miembro de CESALA y que estuvo trabajando de voluntario en Nicaragua en los años del 82 al 84.
Ernesto Cardenal escribió Epígramas, una colección de poesía con temas de amor, desamor, riqueza, pobreza, memoria y olvido. Luis Enrique Mejía Godoy puso música al poema Al perderte yo a ti.
Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, tú porque era yo el que te amaba más. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, tú porque era yo el que te amaba más. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido.
Y como hemos dicho anteriormente, también está en el programa Amparo Domingo, también es miembro de CESALA y que participó activamente en las brigadas de solidaridad en ese país. Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú estuviste en Nicaragua precisamente en una de las primeras brigadas. ¿En qué año fuiste tú?
Yo fui en el año 85. Era la gran ilusión de aquel momento. Teníamos tanta esperanza y a Ernesto Cardenal le conocía como conocía a la Gioconda Belli o a tantos y otros poetas, comandantes que participaron de esa revolución.
Lo de brigadas fue un gran triunfo para la revolución, porque cuando la gente iba de brigadista, luego venía con la ilusión de trabajar y apoyar la revolución. Y no solamente fue solo a nivel de CESALA, sino que también fue a nivel nacional, que se creó una coordinadora que se llamaba los Comités de Solidaridad de todo el Estado español y que se llamaban COSAL, Comité de Solidaridad con América Latina. CESALA se nutrió de todas las brigadistas que estuvimos allí, que vinimos con las ganas de trabajar y de seguir.
Sí, después de volver de Nicaragua, yo ya me vinculé a CESALA desde el año 85 hasta el día de hoy. He estado y sigo estando vinculada con CESALA y a través de CESALA y de todas las coordinadoras he participado. Luego fui a Guatemala y luego fui a Cuba, con la que sigo muy vinculada.
Se decía entonces, Nicaragua venció, El Salvador vencerá y Guatemala le seguirá. Entonces eran momentos de que la solidaridad internacional estaba muy fuerte. Nicaragua fue un gran referente para todos, un gran estímulo para la solidaridad. Lo que pasa es que luego vinieron todos los envites que les hicieron. Cardenal fue uno de los nueve comandantes que tomó Managua y que derrocaron la dictadura somocista. Hay una frase que él dice, la revolución, pacífica o no, será la única solución posible para arreglar el mundo imponiendo ideas más comunitarias.
Efectivamente, Cardenal sí que a mí me sorprendió desde mi perspectiva no religiosa, más bien atea, cómo a partir de ahí conozco la teoría de la liberación, cómo gente como Cardenal y todos los sacerdotes que participaron en la Revolución de Nicaragua se implican en un proceso liberador, un proceso transformador. Y para mí fue un descubrimiento.
En el año 85 ya empezaba a estar la contra y empezaban a haber problemas. ¿Cuándo tú estuviste?
Sí, cuando nosotros fuimos en el 85 ya se notaba bastante la intervención de la contra. De hecho, nosotras estábamos en Estelí y en Estelí se escuchaban los tiros.
Tu perspectiva de cuando estuviste allí de brigadista, que no es que ayudábamos tanto, pero sí que ese apoyo que les dábamos, ellos lo agradecían mucho. Entonces, tu vivencia allí con la gente, ¿cómo la viviste?
La gente con la que participábamos en las labores del campo, que es con la que estuvimos, yo lo viví de codo a codo.
Las brigadas siempre hemos dicho que no es que no vamos a ayudar, sino que vamos a compartir. Entonces realmente eso es lo que hacíamos. Incluso no solo compartir, sino también aprender, porque ellos también nos enseñaban muchos aspectos de solidaridad y de lucha. Ahora que has estado hace poco en Cuba, ¿tenías alguna cosita que querías decirnos?
Cuando ha muerto Ernesto Cardenal, como tengo esta implicación con Cuba y con la Revolución Cubana, he buscado información de cómo se había dado allí la noticia. Y me gustaría leer un articulito que ha salido en el Grama, que me parece que define muy bien lo que piensa los cubanos. Para Cuba, y en especial para la Casa de las Américas, donde publicó una amplia selección de su poesía y fue jurado de su premio literario, resultó entrañable este hombre de probada postura antiimperialista, que se incorporó desde muy joven a la lucha contra la brutal dictadura militar de Somoza. Integró las filas del Movimiento Sandinista de Liberación Nacional y fue ministro de Cultura de su país al triunfar la revolución. La orden de José Martí, que entrega al Consejo de Estado de la República de Cuba a distinguidas personalidades cubanas y extranjeras por grandes hazañas en favor de la paz y la humanidad, le fue conferida al poeta como reconocimiento a su lealtad a la isla. De Cuba expresó: «Mi experiencia en Cuba se convirtió en algo fundamental para mí. Ha sido la experiencia más importante de mi vida después de mi conversión religiosa. Fue en realidad una conversión a la revolución. Antes creía que debíamos buscar un tercer camino en la América Latina, pero en Cuba me encontré con el camino que era de ellos y que su revolución era muy buena y que había de ser respaldada». En la ocasión se refiere a cuando le dieron el reconocimiento a José Martí. En palabras de Roberto Fernández Retamar, a propósito de la entrega de la distinción firmada por Fidel Castro, la vida de Cardenal se trenzó cada vez más con la revolución, en especial de su pueblo, pero también del resto del planeta, y recordó en su poema de 1972 que expresaría la conjunción de sus dos creencias, comunismo o reino de Dios en la tierra, que es lo mismo.
Ahora que estabas diciendo lo del premio que le dieron, también quería yo decir que él es doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Se lo dio Ramón Lapiedra y le dijo que agradecían que aceptara este premio porque él había luchado por un mundo mejor. También habría que decir, aparte de los enfrentamientos que tuvo con la Iglesia por defender lo que él pensaba y que le duró 35 años en que le apartaron de la Iglesia, y el que le rehabilitó fue hace 2 años, fue el Papa Francisco. También abandona el Frente Sandinista por la dirección autoritaria y deriva que tiene Daniel Ortega, que ha durado hasta su muerte. Te agradecemos muchísimo que hayas estado en Par. Esperamos que vengas a contarnos lo de tu estancia en Cuba.
Gracias a vosotras.
Ha estado con nosotros en Par Domingo, miembro de CESALA y participante activa en las brigadas de solidaridad en ese país.
Ernesto Cardenal, en 1960, publicó Hora Cero, un largo poema que habla de las dictaduras centroamericanas, especialmente la nicaragüense. El grupo Pancasán le puso música.
Is a bandido, sí a Somoza, a bandolero. Y Sandino nunca tuvo propiedades, que traducido al español quiere decir: Somoza le decía a Sandino bandolero, y Sandino nunca tuvo propiedades. Moncada le llamaba bandido en los banquetes, y Sandino en las montañas no tenía sal.
Y sus hombres tiritaban de frío en la montaña, y la casa de su suegro la tenía hipotecada para liberar a Nicaragua, mientras en casa presidencial Moncada tenía hipotecada a Nicaragua.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim.
Vos despedim de tots vosaltres fins al proper programa de Nuestro Norte és el Sur. ¡Vamos!